Y hay que decir que estamos, bueno, pues en un momento en el que los avances tecnológicos nos obligan a no estancarnos. La vida es una evaluación constante y el examen final cada vez pues se retrasa más, porque una de las evidencias de nuestra época es que cada vez pues vivimos mucho más tiempo y eso nos gusta en cierta manera. Y lo que ocurre es que esté más o menos, pues siempre uno que se encuentre mejor. Hoy nos ayuda a poner las calles Tamara Pazos. Ella es bióloga con máster además en neurociencia y está especializada en el comportamiento humano. Acaba de publicar este libro, Te hará vivir más, que yo estoy súper enganchado a él, o por lo menos mejor, dice la segunda parte del título de este libro. Y aquí está con nosotros en este 15 de mayo poniendo las calles. Tamara, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, lo primero, gracias por el madrugón en este día festivo para la ciudad de Madrid. Pero te quiero preguntar, ¿qué tal le sienta al cerebro madrugar?
Pues, en principio, bien, si lo tomamos como un hábito que el cerebro pueda predecir y prepararse para ello. Si no estamos acostumbrados y de repente aparece un madrugón que trastoca el patrón habitual, puede ser un poco letal. Y algunas personas puede que estén viviendo eso ahora mismo.
Ya. En nuestro día a día, porque siempre estamos pensando en esa, sobre todo que es lo que nos sentimos, ¿no? Que nos sentimos raros. A veces se refiere a madrugar, pero es que, ¿qué es eso de trasnochar?
Pues hay una percepción que tenemos interiorizada ya hoy en día en el ámbito científico, que es intuitiva, y es que somos una especie diurna. Por lo tanto, nuestro cerebro espera actividad en las horas de luz y descanso en las horas de noche. Uh-huh. Entonces, la actividad, bien sea de trabajo, ocio en las horas de oscuridad, sí que produce cierto jet lag social, que le llamamos ahora.
Bueno, en este libro, que se llama Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, Tamara, sí que me gustaría saber qué hábitos son los esenciales para vivir más y sobre todo vivir un poquito mejor.
Yo lo reduciría a los 5 pilares esenciales que he puesto en esas páginas. Uh-huh. El primero son cuidar los ritmos circadianos, que es asociar nuestros hábitos precisamente a los momentos de luz. Y en ese libro doy, en ese capítulo sobre todo, doy las pautas de, oye, pues a esta hora este hábito te viene mejor. Uh-huh. Y te va a beneficiar más. Es como economizar un poco. Después está el sueño, para mí es prioritario y primordial, y creo que tenemos que recuperar como sociedad el poner en valor las horas que dormimos.
Sí.
Después ya vendría cuidar nuestra atención para que la toma de decisiones sobre nuestra salud sea nuestra. Uh-huh. Y no el entorno, ¿no?, que nos lleva por esta era digital de automatismo e inmediatez que a veces parece que conquista tu toma de decisiones y no te sientes dueño de cómo has gestionado el día. Y luego ya vendrían los clásicos de actividad física y alimentación. Actividad uh-huh. física es fundamental para cuidar nuestra masa muscular e incluso el cerebro a largo plazo. Sí. El vínculo entre actividad uh-huh. física y protección cerebral es extraordinario.
Uh-huh. Y que vivamos más y mejor, que son muchos ponedores, nos están escuchando ahora mismo con mucha atención. Por ejemplo, Tamara, ¿cuánto puede depender de nosotros hábitos y sobre todo de cuánto nuestra genética? Porque esto yo creo que es bastante importante.
Pues aquí la variabilidad individual es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que al final el ADN es una lotería que puede una persona acumular un montón de variables genéticas con muchas enfermedades congénitas y otras pasar toda la vida sin apenas tener nada que haya sido, como podríamos decir, puramente hereditario. Pero lo que sabemos que tiene mucha dominancia sobre nuestra salud es el ambiente. De hecho, hay una frase que me hizo llegar mi amigo divulgador Nacho Roura, que es: tu código postal muchas veces dice más de tu salud que tu código genético. Y es que el contexto que nos rodea, dónde plantas la semilla del ADN y cómo creces y de qué hábitos te rodeas y de qué entornos, es casi lo que más importa en la salud. Es decir, puedes tener un ADN brillante que, si tus hábitos son sedentarios, con falta de sueño, con trastornos horarios y mala alimentación, tu salud está condenada.
No, desde luego que sí. Ahora, por ejemplo, son las 4:25 de la madrugada, 3:25 de la madrugada en las Islas Canarias. El Barça ayer le gana el partido de fútbol al Español y ya pues se proclama campeón de Liga. Digo todo esto más que nada porque este es un programa real, es un programa que aquí nos damos unas palizas, igual que se lo da la gente, a poner las calles cada madrugada. Y este programa además acompaña a muchos ponedores que madrugan una barbaridad, pero también a los que han trabajado durante la noche, y esto es muy importante. Tú además en el libro, Tamara, lo que haces es insistir en el que somos animales diurnos, pero claro, toda la gente que está escuchando ahora mismo la radio, que somos los líderes de audiencia y que nos escuchan miles, decenas de miles ahora mismo, ¿qué podemos hacer para que este horario no nos castigue mucho?
Pues Lo primero que he hecho en el libro es poner en valor el contexto una vez más, y yo entiendo que si le digo a una persona que trabaja de noche los riesgos que tiene para la salud de trabajo, me dirá, ay, Tamara, ¿qué quieres que haga?
Ya, claro.
Es el trabajo que tengo, ¿qué margen de maniobra tengo? Entonces,
claro.
Sí que he puesto una llamada a modo, bueno, pues estos riesgos para la salud, prestemos especial atención si somos las personas que contratamos, que ponemos valor a ese puesto de trabajo y que tasamos lo que vale un turno de noche. Que vale mucho, porque tiene un riesgo implícito, o muchas profesiones, pues el turno de noche tiene un riesgo de estrés a largo plazo sobre los ritmos circadianos. ¿Qué pasa? Que si bien esos riesgos son a nivel, pues, pequeñas distorsiones, a nivel órganos que tratan de acordar, alinearse con el sol y no pueden, eso va generando pequeño estrés, inflamación. Por suerte, el resto de capítulos, si vamos cogiendo hábitos de esos menús, al final de cada capítulo he puesto un menú que en el que tú eliges qué hábitos vas a poder incorporar y tienen sentido en tu vida. Entonces, casi todos están enfocados a contraponer esos efectos inflamatorios, a contraponer esos efectos estresores. Por lo tanto, tienes un turno de noche, bueno, es el trabajo que tienes, pero si regulas bien luego la alimentación, si regulas bien meter algo de actividad física y las horas que te dejen dormir, intentar dormirlas bien, podemos incluso pasar a una vida saludable con ese tipo de horarios, que es importante dar esa esperanza y optimismo.
Sí, y además que lo necesitamos escuchar, y más de una crack como tú, que médicamente pues esto lo controlas y muy bien. Por ejemplo, en el libro me he dado cuenta, Tamara, que le das mucha importancia al tema de los ritmos circadianos, como nos has definido antes, ¿no? Pues que el sueño, la atención, el que comamos de una manera aceptable, el ejercicio físico. Pero cuéntanos, que los ritmos circadianos, ¿qué son en sí?
Pues circadiano, la palabra habla de lo que circula en torno a un día, lo que pasa en 24 horas. Y en nuestro cuerpo un ritmo circadiano es como se van sucediendo las cadenas de hormonas y pequeñas moléculas que comunican órganos entre sí para que funcionemos. Entonces, nuestros ritmos circadianos se alternan en estar despiertos durante las horas de luz, deseablemente, y estar dormidos durante la noche. Entonces, durante la noche el cuerpo pues se repara a nivel sistema inmune, sobre todo, es la mayor función del sueño, repararnos el sistema inmune y limpiar el cerebro. Pero durante el día va a haber momentos más adecuados que otros. Por ejemplo, a primera hora de la mañana tenemos un piquito de cortisol, que es esa hormona que pone el corazón a funcionar, que manda sangre a los músculos, que te pone muy activo, y también hay una pequeña subida en la temperatura que también dilata los vasos sanguíneos para que llegue más sangre a los músculos. Esa es una hora excelente para hacer actividad física, por ejemplo. Y también tenemos otro repunte de esta molécula del cortisol y temperatura después de comer. Sobre las 5 o 6 de la tarde hay otro momento ideal para la práctica deportiva, por ejemplo. También los ritmos circadianos tienen otra hora que es muy intuitiva para nosotros aquí, que es el momento de la siesta. Hay una gran bajada en la temperatura y en el cortisol justo en las horas de mediodía, que por eso nos viene a veces esa modorra y dices, ay, ¿por qué quiero dormir ahora? Es por lo que he comido. También es por ese bajón de la temperatura y del cortisol que te pide incluso un poco de descanso, y está bien. Si el cuerpo pide siesta, si no, va a interferir con las horas que duermes de noche y es una siesta de menos de 90 minutos, 40 minutos, es muy bueno.
Es maravilloso, ¿no? Una buena siesta, pero además, como acabas de decir, de Tamara, una siesta de eso, de 30, 40, 50 minutos como mucho, y si es en el sofá, a mí eso me encanta, y es verdad que muchas veces me sienta muy bien. Dormir ese poquito, más que dormir a lo mejor 3 horas en la cama. Si esa siesta a mí me sienta muy bien. Pero hablabas de las temperaturas. Es verdad que en el libro lo pones, desde luego, que nos beneficia pasar frío. ¿Eso es así?
Pues lo del frío es curioso y cuanto más investigué, más contundencia había en muchos de estos mensajes. Si no tienes ningún tipo de problema cardiovascular, es decir, todo esto hay que estar con un médico si tenemos una dolencia concreta, pero en general lo que hace el frío es activar contracciones musculares muy pequeñitas, parecidas a las que activamos con el deporte, que es muy interesante. Entonces, en esa contracción muscular salen un montón de sustancias que tienen capacidad no solo de contraponer esos efectos inflamatorios, sino de sintetizar moléculas que estimulan áreas cerebrales que dan mejoras cognitivas a largo plazo. Entonces, muchos de los daños que sufrimos en el día a día de muchos estreses, bien sean laborales, como hablábamos, del sueño, generan sustancias que son nocivas para el organismo, que son oxidantes. Pero esas moléculas que secreta nuestro cuerpo ante el frío, es como que le pones un peligro, el cuerpo dice, ¡ay, qué peligro! Voy a protegerme. Y sintetiza sustancias protectoras para el cuerpo. Pasa lo mismo con el calor. pues la sauna es maravillosa y, de hecho, en personas que tienen restricciones de movilidad les ponen pautas de sauna porque tiene efectos parecidos a los del deporte en muchos aspectos de cardiovascular, muscular y de síntesis de esas pequeñas sustancias que son tan protectoras a nivel orgánico. O sea que la temperatura también es algo que podemos utilizar a nuestro favor, que es sencillo muchas veces. Y además la ducha fría por la mañana ayuda a ese madrugo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. 4:31, Tamara, hay muchos de nosotros que para despejarnos a primera hora pues nos tenemos que tomar un café. No te digo nada, los jóvenes que cada vez toman más bebidas energéticas que suelen ser una bomba de excitantes. Hace, bueno, unos cuantos días veíamos reportajes de televisión donde nos demostraban pues el daño que estaban haciendo a la sociedad, a los más jóvenes, pues el consumo de todas estas bebidas. La pregunta, Tamara, ¿cómo actúan la cafeína, la teína, por ejemplo, en nuestro cerebro?
Pues la cafeína y la teína son una molécula muy parecida que lo que hace es colarse en el cerebro y nosotros cuando estamos despiertos y tú estás pensando, tu cerebro genera un residuo que le llamamos adenosina, pero el nombre nos da igual, hay que pensar que se genera como un residuo de la actividad. Y ese residuo va entorpeciendo tu actividad. A lo largo del día te vas sintiendo más torpe, más pensado, más cansado y a última hora ya te da sueño incluso. Lo que hace la cafeína es interponerse en la actividad de esa adenosina e impedir que te canse. Por eso no es que la cafeína te despierte como tal, sino que impide que te sientas torpe. Por eso nos da esa frescura tomar la cafeína. ¿Qué pasa? El único riesgo que tiene la cafeína es irte a dormir con cafeína en sangre, porque si está en el cerebro, está impidiendo que se limpie esa adenosina mientras dormimos. Ese es el único problema. Un café durante el día, un par de cafés durante el día, te das activación a nivel hedónico, es maravilloso, me encanta el café, pero si interfiere con la calidad del sueño ya puede ser un poco peligroso porque puede hacer que te despiertes con algo de suciedad cerebral aún, porque ha interferido en esa limpieza.
Entonces, Tamara, ¿cómo debemos tratar las heridas del estrés? Lo digo más que nada porque es un tema que cada vez afecta a más gente y al que aún, creo yo, no se le está dando la importancia que requiere.
Yo lo que más a lo que más peso le di o quise profundizar más en el capítulo de la atención es como tratar de poner la atención de nuestro lado. Al final estamos en entornos que promueven una inmediatez, una recompensa inmediata. Son entornos gamificados, cortoplacistas, todas estas terminologías que nos hablan de pues quiero una serie, la veo ya, tengo el siguiente capítulo, estoy en Instagram, en plataformas digitales, tengo un vídeo y hay un efecto tragaperras de cuál será el siguiente, me va a gustar, no me va a gustar, pero todo es inmediatez, con la comida también, placer inmediato, más cantidades, todo eso hace que en nuestro cerebro aprenda a decisiones inmediatas y a corto plazo. Y eso es un entorno muy estresante, porque vives en una constante insatisfacción de necesito reponer esta sensación desagradable. Sin embargo, hay muchas actividades que promueven un pensamiento a largo plazo, que promueven que tú tengas un control consciente de dónde pones tu atención y uses partes del cerebro involucradas en la valoración de riesgos, que tú decidas a largo plazo, oye, ¿me beneficia esta actividad? ¿De verdad quiero hacer esto ahora? ¿Y qué actividades nos ayudan? La lectura. Nos ayuda mucho la meditación, que yo pensaba que era algo más espiritual y tal, y de repente descubrí una cantidad de evidencia científica de los efectos que tiene a nivel cognitivo, a nivel gestión de estrés y a nivel gestión de dolores crónicos. Incluso la meditación es muy interesante porque es un trabajo activo de mantener la concentración. Pero si no nos atrae ese mundo, también podemos hacer manualidades centrados en la manualidad. Cocinar centrado en que estás cocinando, no con la radio hablando tal, no. Pensando en lo que estás haciendo y conectando con el presente, eso es lo que va a hacer que tú trabajes el foco atencional y eso te da libertad de, oye, pues, ¿qué voy a comer hoy? ¿Voy a ir a caminar? ¿Voy a ir a hacer deporte? Claro. ¿Quiero ver otro capítulo más? Eres tú el que decides. Esto es muy empoderador. O sea que para mí es fundamental trabajar nuestra atención a nivel consciente.
Estamos hablando con Tamara Pazos. Ella es bióloga con máster en neurociencia y además especializada en el comportamiento humano. Y estamos hablando un poco al hilo del libro que acaba de publicar. Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Y es súper interesante pues todo lo que en él hemos encontrado, ¿no? Y por eso lo estamos trasladando a este primer despertador de la radio, a Poniendo las Calles, porque por lo que estoy leyendo en este libro, Tamara, es verdad y es lógico, ¿no?, que la alimentación es el quinto pilar y no por ello menos importante, pero desde tu experiencia y estudios, ¿por qué es esencial cuidar lo que comemos?
Bueno, al final la alimentación no es solo el combustible de todas las células del cuerpo, sino que interfiere mucho en la calidad de vida a largo plazo. dependiendo de lo que abunde en nuestra dieta, estaremos exponiendo el cuerpo a lo que conocemos como unos riesgos de subidas de niveles de azúcar, ¿no? Si tomamos muchos alimentos ultraprocesados, si tenemos constantes subidones en esos niveles de azúcar, podemos ir derivando en una resistencia a la insulina, pero ya no solo a largo plazo que tengas ese camino de resistencia a la insulina, riesgo de diabetes, diabetes asociada a Alzheimer, o sea, ya nos metemos como en una pendiente resbaladiza que acaba en algo tremendista, pero en el día a día la alimentación puede vincular mucho y afectar a tu estado de ánimo. Si tú por la mañana tienes un desayuno como muy azucarado, muy bajo en proteínas y grasas de calidad y muy alto en carbohidratos refinados, harinas, tostadas blancas, todo eso, al final tienes mucha energía de golpe, pero en cuanto baja ya estás como irascible, de mal humor, te entra hambre, que no es un hambre real porque tienes energía. Entonces, preocuparnos por qué calidad nutricional estamos metiendo abundantemente es importante, pero también huir de lo opuesto que es la cultura de restricción, es decir, no tenemos que llevarlo a no incluir ciertos alimentos en nuestra dieta, porque algo muy importante en el libro y que me hice cargo de que revisase todo el capítulo un psicólogo experto en conducta alimentaria y en trastornos de conducta alimentaria, que es Juan Uriarte, revisó todo el capítulo para asegurar que era un capítulo seguro, que no voy a perpetuar cultura de dieta, todo esto de cultura de restricción, de prohibir alimentos, porque eso se ha vinculado a trastornos en la salud mental. Por lo tanto, el placer hedónico, disfrutar de una comida con nuestra familia, con nuestros seres queridos, disfrutar un alimento que nos gusta, está bien y forma parte de una vida saludable, pero debe abundar lo más nutritivo. Eso es lo esencial.
Pues no te voy a quitar más tiempo, son las 4:37 ya, las 3:37 en Canarias. Tamara Pazos, bióloga con máster en neurociencia y especializada en el comportamiento humano. Te agradezco un montón que nos hayas ayudado a poner las calles en esta mañana.
Muchísimas gracias por invitarme, un abrazo enorme.
Bueno,
y ánimo con el día.
Ánimo con el día, correcto, y también a descansar.